Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. Y vamos a hablar, qué duda cabe, del factor valer. Tenemos una entrevista con la ministra del Trabajo, Betsy Chávez. Ella empezó en Perú Libre y después se pasó al Polo Democrático, la bancada que formó justamente con Valer, y defiende lo indefendible, en mi opinión, defiende la convivencia de una lucha por los derechos de no violencia contra la mujer, por la lucha contra la violencia a la mujer, con su puesto al lado de Valer, defiende esta convivencia. Ya la van a escuchar ustedes después de estas cinco noticias que tienen que ver con este apestado, por decirlo de alguna manera, porque hay consenso alrededor de sus antecedentes, del prontuario que tiene el señor Valer, porque se trata de un caso muy delicado, un caso que tiene que ver con violencia hacia la mujer, su esposa y su hija, que si bien son casos que no han tenido sentencia, allí obran, se pidieron medidas de protección para la esposa de Valer. Hay exámenes del médico legista en el caso de la fallecida señora esposa del señor Valer. Si bien estos casos no obtuvieron sentencia, eso no quiere decir que no haya existido la violencia, porque allí están las huellas judiciales, no solo en la policía, y la denuncia no la hizo la policía, la denuncia la hizo la propia hija y la propia esposa. Es muy frágil la posición del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, quien ha intentado sin éxito defenderse de las acusaciones de maltrato a su esposa y a su hija. 30 mujeres congresistas emitieron un comunicado en el que rechazan la designación de Valer y anuncia que no le darán el voto de confianza. Entre tanto, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, publicó un mensaje de Twitter, ahí lo vemos, en el que dijo que el gabinete ya estaba derechizado desde la salida de Guido Bellido y que el gobierno no ha aplicado ninguna política de izquierda. Además, que el proceso de aprendizaje del presidente ha sido penosamente improductivo. Es un hecho sin precedentes. Más de 500 mujeres de diversas tendencias emitieron un contundente comunicado en el que exigen al presidente Castillo que dé por concluida la designación del gabinete Valer, no solo por él, sino también por la ministra de la Mujer, y que nombre en esos cargos a personas idóneas y respetuosas de los derechos de las mujeres y de la diversidad. Valer, por su parte, ha dicho que no va a renunciar porque todo es una patraña. Incluso dijo que si fuera cierto, habría una investigación fiscal que no existe. Esa es la realidad de la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar. Las víctimas denuncian y los procesos nunca avanzan, beneficiando así los agresores. No avanzan por la ineficacia del Poder Judicial, pero también porque se trata de personas vinculadas al agresor, emiten impulsar procesalmente el caso, el juicio. Vamos a escuchar a Valer primero hablando de la bala de plata en lo que podría ser una estrategia siniestra por parte del Ejecutivo para que el Congreso agote sus balas de plata y pueda ser cerrado. Escuchemos a Valer.
Nosotros no nos dieran el voto de confianza, nosotros cumpliremos lo que dice el Congreso de la República. Nos iremos, se reestructurará el gabinete y habrán perdido, desde luego, lo que buscan los otros congresistas, la primera bala de plata del Congreso, para luego el señor presidente de la República utilizar la bala de oro, que es la disolución del Congreso de la República, porque puede interponer una nueva moción de confianza. En consecuencia, estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de una situación muy grave para el país. Y eso es lo que no queremos. Estoy acá para concertar con los medios de
guerra. Guerra, abiertamente una guerra hay en el país. Vamos a escucharlo defendiéndose o intentando defenderse de las acusaciones de violencia familiar.
Cuando llamé la atención a mi hija, como aquel ciudadano padre que llamó la atención a su hijo en Miraflores cuando estaba agrediendo a un serenajo, yo, al interior de mi casa, como lo hace cualquier padre de familia, llamé la atención, no una, sino varias veces a mi hija, por su forma de proceder contra su madre, a veces contra mí, porque era una muchacha en pleno estudio de medicina y tenía que alcanzar sus metas. He demostrado con la resolución judicial donde no está la firma de mi esposa. No tiene ninguna manifestación ante la Fiscalía ni ante el Poder Judicial. Segundo, el expediente que está ahí no ha sido nunca comunicado a las partes, es decir, a la denunciante, que sería mi esposa y yo. Por tanto, es nulo, ipso iuri, es decir, esa denuncia no existe.
Qué tinterillo, ¿no? Todo un tinterillo, el señor Valer, el jefe del gabinete de nuestro país, nada menos. Y por último, vamos a mostrarles la carta que ha presentado hoy mismo él. Fue a dejarla al Parlamento, dirigida a María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso, para que mañana mismo, le den o no el voto de confianza. Está acelerando, quiere un proceso exprés para darle o no la cuestión de confianza, y así, según ha revelado, se gaste la bala de plata. Después de otra bala de plata, ellos, como él mismo dice, usen la bala de oro de cerrar el Parlamento. De esto también habla Betsy Chávez, quien por supuesto desestima esta posibilidad de un plan maestro detrás del nombramiento de Valer. Y vamos a escuchar a Betsy Chávez. A muchos nos ha decepcionado lo que piensa Betsy Chávez de la situación con Valer, conviviendo con ella en el gabinete de ministros. Vamos a seguir hablando del tema porque 6 bancadas están en contra. Ya son 6 las que se han pronunciado en contra de la designación del gabinete Valer. En las últimas horas se pronunciaron en contra Acción Popular y Alianza para el Progreso, que se suman al Partido Morado, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. Miren el consenso que ha logrado la figura de este impresentable señor. Con esta situación luce complicado para el gabinete lograr el voto de confianza. Es probable entonces que se concrete el análisis de Valer de que él sería un cebo para que el Congreso gaste su bala de plata negándole la confianza. El país a la deriva de juegos de poder entre el legislativo y el ejecutivo. Tremenda guerra. De pronto el Congreso dice, ya, le damos el voto de confianza y después vacamos a Castillo. Vamos a ver, porque realmente es un juego político, una guerra política, y en medio del país, catástrofe ecológica, pandemia, problemas económicos, en fin. No merecemos este maltrato. El pueblo no merece este maltrato. El pueblo, señor Castillo, el pueblo, palabra que tanto usted menciona tan ligeramente, no merece este maltrato. Vamos con el Tribunal Constitucional, que desestimó la demanda relativa a las limitaciones de la cuestión de confianza. Justamente con 4 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Constitucional desestimó la demanda que presentó el Ejecutivo contra la ley que limita los alcances de la cuestión de confianza. La ley, que con este fallo sigue vigente, establece que el gobierno solo puede presentar cuestiones de confianza por asuntos que son materia de su competencia. Y eso no incluye la aprobación o rechazo de reformas constitucionales ni las que afecten competencias exclusivas del Congreso, pero sí incluye el otorgamiento o no del voto de confianza, porque eso sí es naturaleza de las funciones del Ejecutivo. Vamos ahora con la noticia número 4. Castillo estuvo con Bolsonaro, se juntaron los polos. Supuestamente Castillo tendría que ser un apestado para Bolsonaro y Bolsonaro un apestado para Castillo, pero ahí posaron en la foto. La reunión se celebró en Portobelo, en la Amazonía brasileña. Tras la reunión no ocurrió la conferencia de prensa, que es usual tras los encuentros bilaterales, pero emitieron un comunicado conjunto de 36 puntos que se resumen en un compromiso de estrechar los lazos entre los dos países, particularmente en asuntos de comercio e interconexión terrestre. Antes de recibir a Castillo, Bolsonaro se había referido al hecho de que el presidente de Perú es de izquierda. Dijo que en política cada uno cuida lo suyo, que Brasil busca mejores relaciones posibles con todo el mundo y la negociación de acuerdos comerciales productivos. Sin embargo, agregó, tenemos experiencias en Sudamérica que no salieron muy bien y Venezuela es un buen ejemplo de eso, sin duda. Pero la experiencia que está viviendo Brasil con Bolsonaro tampoco es buena. No es tan mala como la venezolana, sin duda, pero tampoco es buena. Es una persona que no cautela la Amazonía, no cautela a los pueblos originarios que conforman, que habitan la Amazonía brasileña. En fin, son otros cuestionamientos. Y ahora, lo que faltaba, el tema Humala, el indulto, así como el indulto Fujimori mueve teclas cada cierto tiempo, el indulto Humala hace lo propio en la otra orilla. La advertencia la dio la congresista Susel Paredes por la noche anunciando las presiones por sacar a la presidenta del INPE por negarse a redimir la pena carcelaria ante Urumbala, preso por 19 años tras el Andahuaylazo y Lazo. Los periodistas de esta casa, Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodríguez, confirmaron por fuentes confiables que las presiones por su liberación existen y que se podría dar el fin de semana. Ahora, el Congreso podría decir que un gobierno que indulta a una persona procesada, sentenciada por asesinato, no califica moralmente. O sea, las cartas, las armas, las bombas atómicas están en ambas orillas. Vamos a ver quién gana. Y en medio, la población. Y alguien que habló sobre todos estos temas es Betsy Chávez, la joven ministra de Trabajo originaria de Perú Libre, quien realmente a mí por lo menos me decepcionó bastante por las respuestas que da. Pero antes vamos con el anuncio de nuestros patrocinadores.
Atención, microempresario. ¿Quieres hacer crecer tu negocio y no sabes cómo? Prestamipe es tu mejor opción. Préstamos desde 20.000 soles. Solicita un préstamo hoy, sin colas, sin papeleos. Solo ingresa a www.prestamipe.com. Préstamos rápidos y seguros con garantía hipotecaria. Encuéntranos en Facebook como Prestamipe o llama al 4800-708.
Ahora sí, vamos con las declaraciones de Betsy Chávez, quien habla del mote de fujimorismo de izquierda, habla de la convivencia con Héctor Valer, hace maromas para poder justificar y se trasluce algo preocupante, que estuviese planificada esta designación para presentarse en el Parlamento y que el Parlamento decida, sobre la base de los documentos que prueban los antecedentes del señor Valer, si le da o no la confianza. La pelota estaría en manos del Congreso, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a lo que dice la señora Chávez. Escuchemos. Ella niega este plan siniestro, pero se trasluce que es una posibilidad, sobre todo linkeándolo con lo que ha dicho Valer y lo de las balas de plata. Escuchemos a Betsy Chávez, ministra de Trabajo.
Que si bien no proviene de Perú Libre, proviene de Renovación Popular, tiene denuncias terribles, terribles, por haberle pegado a su hija, a su esposa, por haber tenido un episodio violento también con una psicóloga, y hablar de ponte las faldas para defender a tal congresista, ¿no? Entonces, ¿cómo hace usted para, con sus calidades democráticas, su discurso de igualdad, de derechos contra los crímenes de odio, contra la violencia contra la mujer, etcétera, ¿cómo hace usted para convivir con un personaje como Héctor Valer, señora Betsy Chávez?
En un nuevo gabinete, en nuestro país siempre tenemos una neofobia, ¿no? O sea, viene algo nuevo y viene un paquete de denuncias, un paquete de cuestionamientos. Y son cuestionamientos que no es que caigan en el vacío, ¿no? O sea, tienen cuestionamientos, se nos presentan documentos, las denuncias, y nosotros estamos todavía en pleno interregno de pedir el voto de confianza. No se lo cierro. Tenemos 30 días para pedir el voto de confianza, quizá antes, ¿no? Yo albergo esa posibilidad, quizá pueda ser antes. Y dentro del pedido de voto de confianza, que además es un pedido totalmente democrático, es constitucional, los parlamentarios, en toda la prerrogativa y principio de discrecionalidad que ellos tienen, van a poder hacer sus preguntas y cuestionamientos que ya los tenemos dilucidados, que justamente era lo que tú mencionabas. Y el premier va a tener que responder ante estos cuestionamientos. Y si estas respuestas satisfacen o no satisfacen al pleno, nos podrán dar o nos podrán negar la confianza.
¿Pero a usted la satisfacen? A usted, como persona.
No lo hemos escuchado todavía. Solamente hemos tenido una conferencia para la prensa que ha sido bastante agitada, muy rápida, y yo entiendo que los parlamentarios, por un lado, en estos momentos, las señoras parlamentarias, porque tenemos un grupo de parlamentarias, están elaborando un documento y tienen toda la prerrogativa para elaborar un documento. Pero nosotros...
Claro, pero hay exámenes, con eso termino, Anuska, termino el tema de Héctor Valer, por lo menos en este ángulo. Pero, ministra, hay exámenes de médico legista. Hay exámenes médico-legista y el señor Valer, usted lo puede escuchar en las declaraciones que está dando la prensa, y también puede haber usted conversado a la interna, ¿no? Con la integridad moral, y lo digo con honestidad y con respeto, que tiene usted. No me va a negar que es bien difícil que usted sustente su convivencia con Héctor Valer en honor a las mujeres peruanas, ¿no? O sea, es insostenible.
Ya, a ver, por eso te digo, yo entiendo el punto de vista que sostienes, entiendo el punto de vista que sostienen mis colegas parlamentarias, pero nosotros estamos en el terreno político. Y hay una respuesta política muy importante que ha dado tanto el Ministerio de la Mujer, que es la cartera, justamente, que lleva la batuta en políticas públicas respecto a la mujer.
Esa es otra, esa es otra.
Y algo, ha dicho algo el comunicado hace poco de justamente la cartera de la mujer, que aquí nadie va a avalar la violencia, ya venga de quien venga, cargo que tenga. Eso es un tema clarísimo dentro del gabinete. A nosotros, justamente René, nos dice el Congreso, yo les voy a negar el voto de confianza, ¿ya? Ellos tienen toda la prerrogativa para negarnos el voto de confianza, pero nosotros también tenemos toda la prerrogativa y la democracia e ir justamente a la instancia constitucional que nos dice, vamos a ir a pedir el voto de confianza. Y se van a responder los cuestionamientos. Y si estos cuestionamientos no satisfacen a la mayoría parlamentaria, pues nos negarán el voto de confianza.
Es que me interesa a usted como persona, por la admiración que le tenemos,
avalamos la
interesa a usted.
Pero por eso te digo, René, nosotros no avalamos la violencia. Y justamente aquí hay que hacer un mea culpa todos los partidos políticos al momento de presentar a sus cuadros. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos? Una persona que está denunciada por X, Y, Z razones, simplemente no entra a postular. En todo caso, vayamos a una reforma constitucional y que se plantee.
Bueno, usted podría haber sido premier, ¿no? Usted podría haber sido premier. Hay otros cuadros mucho más valiosos que una persona con tantas denuncias y con testimonios.
René, lo que pasa es que yo no soy presidente de la República y yo no elijo al premier o a la premier. Es una decisión que pasa por el presidente de la República y que nosotros como gabinete, en estos momentos, yo te doy la respuesta política, nosotros como gabinete, lo que estamos haciendo es, ninguno va a hablar un hecho de violencia. El premier hoy día ha salido a dar un discurso, yo creo que algo agitado. Entiendo que por la premura de la presión que existe actualmente, pero tenemos nosotros toda la prerrogativa, insisto, constitucional y democrática, de ir y pedir el voto de confianza.
Por supuesto, es que eso nadie lo niega. Ministra, claro, lo que pasa es que decepciona aquí una luchadora por los derechos de la mujer, por los derechos de la igualdad, como usted, tenga que relativizar una respuesta.
Pero René, no estoy relativizando.
Forma parte del régimen.
René, discúlpame, René, con todo respeto, pero yo no estoy relativizando. Claro. El hecho de que yo no responda a lo que tú quieres escuchar no implica que yo relativice. Yo te estoy
pero diciendo. Pero está dándole el beneficio de la duda en algo que no tiene que ser tajante. Le está dando el beneficio de la duda y que constitucionalmente sí podría postular porque como no ha sido sentenciado, entonces le está contextualizando.
René, tú estás. Y tienes todo el derecho, además, de hacer la interpretación que desees, pero yo no estoy relativizando nada. O sea, que yo no saque los titulares que la prensa quiere, yo soy muy respetuoso y siempre lo he dicho, pero aquí hay un tema
político. Pero está conviviendo con este señor, le está permitiendo que conviva con usted, claro, que forme parte del mismo gabinete.
Claro, René, pero es que es congresista, o sea, es congresista, ¿no?
Sí, ya, sí, claro.
Dime, ¿yo tengo la culpa de que él sea congresista?
No. No, pero no sale usted, o sea, yo hubiese esperado, y con eso acabo, porque no tenemos que estar de acuerdo, yo hubiese esperado que usted denuncie al señor Valder y que no forme parte de su gabinete. Eso es lo que yo hubiera esperado, pero es mi opinión, es mi opinión.
Claro, es tu opinión y yo la respeto, yo la respeto. Sí. Y he visto en Twitter, que es un medio muy utilizado en la capital, aquí en Lima, no así en las regiones, que la gente quiere que hagan lo que ellos piensan, y yo soy muy respetuosa de eso. Pero yo no me muevo al tema de los likes o de los me encantan. A mí no me quitan el sueño, yo tengo una vida. Y mi vida está en estos momentos en enrumbar mi sector de trabajo y en trabajar por el país. O sea, eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Okay. Yo no trabajo porque a uno le guste o al otro no le guste. A mí lo que me importa en estos momentos es la gobernabilidad del país. Y la gobernabilidad del país pasa por democratizar. Y el tema de la democracia pasa por ir justamente al Parlamento y decirle, señores, ustedes tienen cuestionamientos, aquí vamos a responder. Y el Premier tendrá que responder cada uno de los cuestionamientos que les hacen. Y si esos cuestionamientos no los puede resolver, pues simplemente no es el voto de confianza. Y esa es la prerrogativa que tienen los señores congresistas y yo respeto el principio de discrecionalidad.
Ministra, buenas tardes, buenas noches. A ver. Usted dice efectivamente que se reforme si no la Constitución, porque una persona denunciada que no está sentenciada puede acceder a un cargo público. Eso es lo que dice la ley, ¿cierto? Ahora, ¿por qué abrir este impasse con una persona que tiene cuestionamiento?
Tu pregunta, a ver, en el país, en estos momentos, y lo dije hace un momento, o sea, vamos a estar en una neofobia constante, ¿no? Y en política eso lo estamos viviendo a diario. Yo creo que quien esté va a tener algún tipo de cuestionamiento y si es que no lo tiene, se lo van a inventar, ¿no? Es parte de esto. Habría que evaluar muchas cosas, Anuska, o sea, ¿cuáles han sido los criterios de evaluación que ha tenido el señor presidente de la República, que en estos momentos está en Brasil, ¿no? Yo lo que considero, y es lo mismo que le indicaba a tu colega, a René, es que en esta situación en la que nosotros estamos, y además corresponde porque eso dice la Constitución, tenemos que ir a presentarnos al Pleno del Congreso. Ahora, quizá 30 días para mí en estos momentos sí es demasiado. Yo te lo digo a título personal, porque no lo hemos conversado todavía en gabinete, ¿no? Yo creo que deberíamos ir a pedir el voto de confianza antes. Esa es mi posición. Ojo, no es la del consenso del gabinete. Si el consenso del gabinete nos dice que se esperan los 30 días, se esperarán los 30 días. Pero yo considero que por un tema de poder darle mayor gobernabilidad al país, de poder democratizar, de sentarnos y someternos además a las preguntas que tengan cada uno de los señores congresistas y de acuerdo a lo que ellos opinen, y además va a ser pues un tema populi, se tendrá que tomar una determinación.
El analista Alberto Vergara los ha llamado fujimorismo de izquierda. ¿Cuál es su opinión? ¿Por la improvisación, por la corruptela de puestos aquí, puestos allá, poner ministros cuestionados? ¿Cómo le cae el término fujimorismo de izquierda?
¿Fujimorismo de izquierda? No sé, me parece... Es que aquí todos se ponen creativos, pues, ¿no? A mí no me desvive, ¿no? O sea,
perdóneme.
Pero ¿sabe usted a qué se refiere Alberto Vergara, ¿no? O sea, están cayendo en lo mismo que dicen combatir.
Claro, lo que pasa, René, es que yo lo que vivo aquí en Lima, ¿no? Justamente por el cargo, por todas esas situaciones. Aquí los políticos, con todo respeto a los políticos, no, y todos también en contra, ¿no? Son muy
sencillos. Sí, es una política.
Sí, ya pero ya, los políticos quizá más añejos, pues los que tienen más años que yo, pues, ¿no? Sí. Son muy sensibles a la crítica. O sea, alguien les dice algo y, no, ¿cómo es posible que me digas esto? No, te voy a hacer eso. O sea, la verdad es que no tengo tiempo para estar elucubrando qué le voy a responder o qué voy a pelear en Twitter con otro.
Es, como dice el mismo Valer ahora, quemar la primera bala de plata del Congreso y poner a un premier impresentable para que no le den la confianza y así a la segunda negación de confianza cierre el Congreso, como que hubiese un plan siniestro.
No, o sea, no, de verdad que nadie tiene tiempo acá para estar elucubrando, y reitero esta palabra, en que me van a dar, no van a voto de confianza. Nosotros estamos yendo con toda la buena fe de exponer al Pleno del Congreso el voto de confianza, o sea, los 66 votos, que es el límite, ¿no? Para poder tener esperamos poder satisfacer justamente las dudas y los cuestionamientos que hay, ¿no? Y si no se puede...
¿Qué tal es maromas, no? ¿Qué tal doble rasero? No es patrimonio exclusivo de la izquierda el doble rasero. El doble rasero viene de todos los políticos y eso es lo que genera que se vayan todos, los dobles raseros. El no interesarse por el bien común. No me voy a cansar de mencionar esa frase, el bien común, el país delante de todo. Muchas gracias por su sintonía. Seguimos atentos a esta guerra tremenda política entre el Congreso y el Ejecutivo. Y repito, que Dios nos haga reconfesados, que Dios nos ayude. Muchísimas gracias por su sintonía en Grado 5.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.